Hola, soy Paco Huertas y te quiero proponer que te vengas con nosotros todos los lunes a las 5 de la tarde, de 5 a 6, en un viaje en territorio viajero aquí en Libertad FM. Seguramente no te defraudaremos. Estaremos aquí los compañeros del control técnico con un montón de propuestas relacionadas con el tema del turismo activo, turismo interior, otros formatos turísticos, fiestas, tradiciones, hoteles y todo aquello que en definitiva nos pueda hacer falta para planificar unas buenas vacaciones. Ya sabes, los lunes a las 5 de la tarde, Territorio Viajero con Paco Huerta.
Territorio Viajero, con Paco Huertas, tu programa de turismo en Libertad FM.
Pues un lunes más, como siempre, para mí es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros, y hoy especialmente porque tenemos un compañero nuevo en el control técnico, Enrique Lozano, que se incorpora a nuestro equipo. Y a quien le doy las gracias ya por adelantado, por estar ahí haciendo que la magia de la radio siga su curso. Ya sabéis, Paco Huertas quien nos habla, siempre encantado de traer el máximo número de temas al programa y tratando, por supuesto, de ofrecer pues diferentes posibilidades dentro de lo que es el mundo del turismo y todas sus múltiples variables. Hoy, como os decíamos el miércoles pasado en el programa de Eva Robles, hablaremos de vías verdes y de hecho nos vamos a ir a La Rioja y dentro de un momentito tendremos la entrevista con Carlos, que bueno, pues enseguida ya veréis qué persona más amable y qué destino tan potente es La Rioja desde el punto de vista de las vías verdes. Luego hablábamos también de que íbamos a hacer un guiño a los templarios en el centro de Portugal, y de hecho pues hablaremos de los templarios y de todo lo que supuso la orden en la reconquista del país vecino y, como no, en lo que supuso la orden a la hora de las construcciones que han quedado hasta hoy día y que hoy pues suponen uno de los grandes patrimonios, y nunca mejor dicho, porque muchos de ellos son patrimonio de la humanidad y son pues grandes activos patrimoniales del país vecino. Y luego hablamos de que nos íbamos a ir al norte, nos íbamos a ir a hablar de Fotonoja. Sin embargo, nos vamos a ir al norte, pero vamos a hablar con el alcalde de La Viana, porque vamos a hacer referencia a uno de los circuitos turísticos relacionados con el BTT, que se están empezando a trabajar en todo lo que es esa maravillosa comarca, al lado del Parque Natural de Redes, y que ya veréis, no nos defraudará. Como os comentábamos, ahora os vamos a poner una música, Enrique enseguida nos va a poner una música, y vamos con la entrevista de Vías Verdes. Ahora adelante la música.
Territorio Viajero.
Pues bien, como os decíamos esta semana pasada y anunciamos el miércoles, pues estamos hablando de vías verdes y nos vamos a La Rioja en este caso. Y tenemos un gran interlocutor, porque en muchas ocasiones hablamos de turismo y hablamos de planificación y hablamos de gestión turística, pero en este caso vamos a hablar con alguien que lleva algo más, lo que es la gestión en materia de recuperación y puesta en valor de ese recurso como tal, para que luego, pues lógicamente, ese uso y disfrute se traslade al ciudadano. Estamos con Carlos Muro, que es el jefe del Servicio de Conservación y Planificación del Gobierno de La Rioja, perteneciente además a la Dirección de Medio Ambiente, en este caso, biodiversidad y sostenibilidad o algo así, ¿no, Carlos?
Hola, buenas.
Muy buenas.
Sí, ahora mismo con los cambios del gobierno, pues cambiaron nomenclaturas y estamos dentro de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica y yo pertenezco a la Dirección General de Biodiversidad.
Pues dicho queda y aclarado queda, Dirección General de Biodiversidad. Y hablamos un poco de la importancia que tienen las vías verdes, o siempre hemos hablado de la importancia que tienen las vías verdes desde el punto de vista turístico, pues para poner en valor el territorio, el recurso, ya sea patrimonial o de carácter natural que se encuentra en el transcurso de las mismas. Pero quizás ahora que estamos hablando contigo, desde que una idea de vía verde llega a un gobierno, como en este caso puede ser el vuestro, hasta que se convierte en una realidad, me imagino que ahí el trabajo es algo un poco más oscuro, un poco menos, digamos, transparente, pero también hay mucha gente como tú que trabajáis en ello para que luego el ciudadano disfrute de ello, ¿no? Cuéntanos un poco, para empezar, cómo es ese momento en el que alguien dice hay que restaurar esta vía verde y entran en trabajo, a trabajar, todas las administraciones.
Bueno, como saben los oyentes, o si no les explico, las vías verdes proceden de lo que eran antiguos ferrocarriles de vía estrecha que en los años 60 mayormente quedaron en desuso y bueno, pues pasaron al extinto Ministerio de Fomento, los ministerios estatales las transfirieron a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas pues tenían ahí unos bienes que no eran ni caminos ni eran vías de tren y bueno, pues a lo largo de los años 90 pues en La Rioja pues se decidió que dos de estos ramales, que eran el ramal que unía Haro con Ezcaray y Calahorra con Arnedillo y Préjano, pues bueno, pues los transformaron en unos iniciales caminos naturales que pasaron a llamarse vías verdes y así es su surgimiento. Claro, desde los años 90 a la actualidad, pues ha habido distintas labores de puesta en valor, de mejora, de cambios de trazado para hacerlos más accesibles al usuario y a su vez ahora mismo se están sumando otros itinerarios verdes que no proceden de estas vías de ferrocarril antiguas, pero que sí que por su interés y porque tienen una gran similitud con estas últimas, pues estamos a través de la ley de itinerarios verdes, en el caso de La Rioja, obteniendo la disponibilidad de los terrenos de los propietarios, que mayormente son ayuntamientos o otras administraciones como la Confederación Hidrográfica del Ebro, y lo que se hace es una declaración por decreto de gobierno por el cual ese camino pasa a ser un bien de dominio público, un bien de dominio de interés recreativo y para el uso y disfrute de la ciudadanía.
Bueno, imagino que además en La Rioja, una comunidad autónoma pequeña, una comunidad autónoma que además tiene una cantidad de recursos que todos ya conocemos, este será un reto casi doble, ¿no? El recuperar un territorio, hacerlo compatible con lo que es la protección medioambiental y el que sean recorridos realmente útiles para que el ciudadano, a su vez, pues pueda disfrutar, ¿no?, de ese gran patrimonio que tenéis en la Rioja. Me imagino que todo esto seguirá unas pautas de carácter estratégico, ¿no? Al margen ya de las vías verdes, como tú bien comentabas, que ya estaban de por sí definidas por los ferrocarriles que transcurrían, estas otras vías me imagino que serán también un poco en consonancia con el aprovechamiento de los recursos de la comunidad, ¿no?
Pues mira, aquí en La Rioja las vías verdes están haciendo una importante función de conectividad. Para el que no conozca, La Rioja es no solo es el Valle del Ebro, sino que después del Valle del Ebro lo que hay es siete valles perpendiculares al Valle del Ebro que caen con siete ríos al Ebro. En cada uno de esos valles pues hay interés en conectarlos, pues que conecten la sierra y el valle a través de vías de ocio, vías de recreo para los usuarios. Así tenemos la vía verde del Cidacos, que conecta todo el valle del río Cidacos, desde Calahorra, que es donde desemboca el Cidacos en el Ebro, hasta Arnedillo. Tenemos la vía verde de Loja, que conecta río Tirón y Oja, desde el valle, donde está Haro, con sus viñas, que puede ser más conocido, con Escaray, que es la zona ya de sierra. Y luego tenemos otra vía, por ejemplo, que es el Camino Verde del Álamo, que conecta todo lo que es el valle del río Alhama y Linares, que también es un afluente del Ebro. Uh-huh. A su vez, hemos promocionado otro tipo de sendero, como es una vía romana, que es la que conecta todo el valle del Iregua, y lo mismo, tiene todo el trazado paralelo a los ríos y pretendiendo conectar tanto el uso y disfrute del usuario como, bueno, pueden servir como unos corredores verdes que conecten distintos paisajes y distintos hábitats y recursos naturales.
Uh-huh. Bueno, has comentado recursos como el río Oja, Escaray, Cidacos, el valle del río Iregua, por comentar también la vía verde de Préjano, que también es uno de esos lugares que conecta Armillo con Préjano. Son recursos que en muchas ocasiones la gente no conoce en La Rioja y, sin embargo, son un complemento idóneo para una estancia completa, ¿no?, en la región, porque además pasamos de paisajes de ribera, de paisajes antropizados como pueden ser las explotaciones vitivinícolas, a paisajes prácticamente salvajes, ¿no?, lo que es la zona sur de Escaray o incluso lo que decías, el valle del río Iregua. ¿Cómo veis vosotros el que poco a poco la gente vaya conociendo todos estos recursos, tanto en La Rioja como, lógicamente, a través de estos senderos de carácter natural?
Pues ya veis, La Rioja mayormente es conocida por sus vinos y honra le merece, pero somos mucho más. Y estas vías verdes sí que están sirviendo al turista que viene un fin de semana o que viene de vacaciones a La Rioja para adentrarse en otros paisajes que desconocían y que se sorprenden con ellos. Así, por ejemplo, como has dicho, en Haro pasas del paisaje del vino, viñas, y vas ascendiendo, pasando por Santo Domingo, que conecta otro gran recurso que cruza La Rioja, que es el Camino de Santiago.
Sin duda.
Cruzas Santo Domingo y sigues hacia río arriba, y llegas hasta Escaray, que es uno de las ciudades de sierra o de montaña más conocidas en La Rioja, con su estación de esquí. Lo mismo pasa en el Iregua, pues comienzas en Logroño. La vía romana comienza desde el propio casco urbano de Logroño, atravesando todos los núcleos a orillas del Iregua, conectas con Viguera, donde hay unos farallones impresionantes, y puedes continuar tu caminar hasta el Parque Natural de Sierra de Cebolleda, hasta el límite con Soria y toda la Sierra de la Demanda. En el Valle del Cidacos, pues comenzamos en Calahorra, continuamos por Arnedo, la ciudad del Cansado, cruzamos otros núcleos como Quer, Erce, Autol, Santa Eulalia, y llegamos a Arnedillo, ampliamente conocido por su balneario, sus zonas abiertas al público de baños termales, a cualquier persona puede ir, con sus pozas, y si incluso ya nos salimos de la Vía Verde y continuamos río arriba, pues llegaríamos a una de las zonas de España más importantes en cuanto al recurso de ignitas y paleontología. Ahí hay un centro de paleontología que se llama Barranco Perdido, que es gestionado por el gobierno de La Rioja, y el cual se invita a la gente porque hay un parque temático de dinosaurios con representaciones a escala real de dinosaurios, con actividades. En el valle del río Alhama, pues lo mismo, conecta un balneario que es la Albotea de Cervera, con Aguilar del río Alhama, cruzando por un enclave celtibérico que es Contrebia Leucade, muy famoso porque en la época de la ocupación romana, pues un asentamiento importantísimo celtibérico que al estilo de Numancia pues tuvo su importancia, y es un recurso que no está muy no es muy conocido en el exterior, pero de gran importancia. Y, Y bueno, lo que es el ramal de la Vía Verde del Préjaro Amarillo, por lo menos, atraviesas unos parajes de antiguas explotaciones de carbón, también enclavado en espacios naturales protegidos de los que no he hablado, que es la Red Natura 2000. Y bueno, pues la verdad es que se conjugan una gran cantidad, tanto de patrimonio natural, patrimonio histórico-cultural, patrimonio gastronómico y todo ello unido con el turismo ocio de naturaleza.
¿Tú crees que este tipo de itinerarios, al igual que ocurre en otras comunidades, en otros territorios, podría ser el punto, o sea, la punta de lanza para reclamar o para hacer llegar al cicloturista, que en nuestro país no es quizás demasiado frecuente esa figura, pero sí en otros países, debido a que tenemos en un espacio relativamente accesible a la bicicleta un montón de recursos, ¿no? Y no hemos hablado de cameros, por ejemplo, también por hablar de la ganadería y de la importancia que tuvo la transhumancia dentro de lo que es el contexto incluso peninsular, ¿no? ¿Podría ser este un poco la piedra angular sobre la que girara el cicloturismo en La Rioja en caso de poder llegar a ese nicho de mercado?
Mira, ahora mismo el cicloturismo, la Vía Verde del Ciecos tiene 35 kilómetros más 5 del ramal de Pájaro, 40. Yo soy usuario de ella habitual y está abarrotada de cicloturistas, tanto de cicloturistas locales, que lo usan como vía de escape de sus ciudades, como los cicloturistas que vienen a hacer turismo en la zona. Hay un uso bastante elevado. Lo mismo ocurre en la Vía Verde de Loja. Porque son muy ciclables, son vías que están con un firme de riego asfáltico, que no es un firme en asfalto, sino que es un firme con una gravilla en superficie muy fina, que hace muy agradable el paseo en bicicleta, el caminar. Además, como proceden de antiguas vías de ferrocarril, sus pendientes son muy suaves y son muy agradables para el cicloturista, y todas las hacen muy, 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 muy accesibles y muy apetecibles para el cicloturista no especializado. De estas rutas ya puedes salir a hacer otro cicloturismo más de montaña, que también se está viendo que hay bastante auge en estos parajes y va a ser un recurso que está creciendo y que va a haber que ir atendiendo. De hecho, ahora mismo pues se acaban de renovar todos los firmes de la Vía Verde de Tiracos con inversión próxima a 900.000 euros. Y anualmente pues se hacen sus labores de mantenimiento para que el sender siga adecuado, las vallas estén en su perfecto estado de conservación, la señalética para que los usuarios no se pierdan siga estando en condiciones. Y la verdad es que sí que vemos que el cicloturismo es atractivo. A su vez, no sé si me imagino que estás al día de ello, La Rioja está participando en el proyecto de Eurovelo,
Sí,
que
lo
son
sé,
las
lo sé.
grandes rutas transeuropeas, y La Rioja es atravesada por dos, por la número uno, que coincide plenamente con el Camino de Santiago, y la número tres, que también coincide parte con el Camino de Santiago, y luego se desvía hacia la Vía de la Plata. Entonces, La Rioja está apostando por el cicloturismo, en el uso recreativo de sus senderos.
Al igual que ocurre en otras comunidades, veo que vosotros también tenéis una amplia aceptación, ¿no? Por parte del público local que utiliza estos senderos o estos caminos como algo casi, casi ya incorporado a su vida diaria, ¿no? La gente sale a caminar y la gente disfruta también de este recurso. ¿Habéis notado un incremento, digamos, exponencial o ha sido algo más o menos paulatino a lo largo del tiempo?
Pues mira, la gente, los ciudadanos que viven a pie de la Vía Verde, la usan en su día a día como lugar de paseo, porque incluso hay tramos que tienen iluminación y les sirve durante pues, los periodos en los que hay menos luz para pasear. Casi todos los tramos no son compartidos con vehículos, aunque hay algunos pequeños tramos que sí, entonces tiene una gran seguridad el caminante y cada día hay más. En este periodo post-COVID, en el que la gente hemos deseado todavía hacer más actividad al aire libre, ha habido una explosión. Ha habido una explosión de su uso, pues porque la gente ha buscado este tipo de infraestructuras. Son infraestructuras en las que hay anchura suficiente para andar sin aglomeraciones, son muy agradables al paseo, por lo mismo, la pendiente suave, muy sombreadas, los ríos siempre cerca, que con su ruido pues sonido pues hace muy agradable el paseo, y la gente los valora mucho. De hecho, cuando pues aparecen estados de conservación deficientes por el uso, pues porque hay vandalismo, pues rápidamente somos advertidos de que hay que arreglarlas. Y, y eso es porque el usuario lo utiliza continuamente.
¿Qué supone para una administración como la vuestra, ahora que estamos hablando con alguien que es más de la parte ejecutiva, ¿no?, a la hora de restaurar, mantener y sobre todo velar porque aquello sea medioambientalmente sostenible? ¿Qué supone desde el punto de vista del recurso económico el mantener todas estas infraestructuras? Porque muchas veces lo vemos como algo que está ahí, que hay que arreglarlo, que hay que mantenerlo, que hay que ponerlo en valor, pero claro, luego las cifras mandan, ¿no? Entonces, al final, hay que ser consecuentes con los recursos disponibles y la capacidad de poder implementarlos en el territorio, ¿no? ¿Qué supone para una administración como la vuestra el mantener este tipo de itinerarios?
La Rioja, siendo lo pequeñita que es, tenemos más de 600 kilómetros de senderos bajo la gestión de mi dirección general, que en principio gestionamos todos los senderos de uso público, de ámbito regional. Pues la inversión continua en labores de conservación y mejora rondan los 300.000 euros al año, sin contar aquellas inversiones puntuales que pueden llevar aparejado a un proyecto concreto para o crear un nuevo sendero o mejorar alguna infraestructura concreta de un sendero que pues, ha deteriorado de forma excepcional y hay que arreglarlo, pero anualmente más de 300.000 euros y puntualmente pues inversiones potentes. Como te he dicho, ahora este año se ha renovado todo el firme del asfalto de la vía Valencia-Costa y hemos invertido casi 900.000 euros en ello. Pues ya puedes ver que son inversiones importantes y sobre todo que tienen una gran repercusión territorial, porque estos casi 600 kilómetros pues no dejan casi territorio en La Rioja sin que haya un sendero en el que intervengamos. Eso también nos hace que con tal cantidad de kilómetros, pues porque la gestión es complicada de tener todo maqueado y en perfecto estado de uso cada día del año. Por eso pues el usuario pues tiene que ser paciente, que cuando algo pues pueda estar en mal estado, pues evidentemente que dé el aviso y rápidamente nosotros lo cogemos y lo solventamos.
Desde el punto de vista, digamos, más de la conservación como tal, ¿hay diferencia en cuanto a lo que es el mantenimiento de una vía verde y cualquier otro sendero? Es decir, ¿hay más conciencia social por parte de los que van a las vías verdes que los que van a otro tipo de senderos? ¿Hay más participación ciudadana a la hora de conservarlos? ¿Hay menos impacto negativo en el caso del abandono de residuos? Es decir, compáranos un poco el usuario de vías verdes con el resto de los senderos.
Miren, el usuario de vías verdes suele ser... hay dos tipos. El usuario del ciudadano que vive a pie de vía verde, que lo usa como un camino de su municipio y hace siempre el mismo recorrido y yo creo que hace un uso adecuado del sendero y lo cuida y lo conserva. Y el usuario que ocasionalmente llega a La Rioja como turista y quiere recorrerlo entero en un único día y lo mismo, bueno, puede ser un usuario de uso diario, no es un uso continuado. Y sin embargo, son usuarios de perfil, yo creo que de un perfil más bajo en cuanto a requerimientos de horas de andar, exigencia del recorrido. Sin embargo, los usuarios de los senderos, como pueden ser los GRs, que son de recorrido que cruzan toda alguna autónoma, son senderos ya con pendientes más elevadas, más aislados de los núcleos urbanos, no buscan igual la comodidad del firme, porque las vías verdes tienen un firme cómodo, sin embargo, un GR, pues el firme sobre el terreno. Entonces, son dos usuarios distintos, dos tipos de uso diferentes, compatibles entre sí, y seguramente haya ciudadanos que unen los dos usos, pero sí que son distintos. Y en cuanto a los respetuosos que son unos y otros, pues la verdad es que en La Rioja no tenemos grandes problemas de vandalismo o de acúmulos de suciedad. De hecho, se sigue un poco la política de que cada uno se lleve su basura a su casa y no tenemos muchas papeleras o casi ninguna dispuestas a lo largo de los caminos, con ese objeto, desde que no sean focos de basura, sino que sean el ciudadano el que se responsabilice de que su propia basura se la lleve a su casa y, o a la primera papelera o contenedor que se encuentre, y vemos que funciona. Ocasionalmente, puntualmente, pues puede haber, pues como hay en todos los sitios, gente que no respetuosa con los demás, y bueno, pues hay las brigadas que tenemos, o bien los retenes contra incendios que también participan, o los agentes forestales que también velan por el cuidado de los, pues bueno, pues nos advierten también de su estado y pues bueno, en cuanto podemos, pues recogemos esa basura, pues los contextos.
Pues sostenibilidad y transición ecológica, que es el nombre de precisamente quien gestiona todo este patrimonio, imagino que estarán contentos con esta parte que tú bien comentabas. Carlos Muro, ha sido un verdadero placer que estés aquí con nosotros y como siempre os decimos, aquí están estos micrófonos para que cuando os haga falta algo, nos lo hagáis saber y nos hagamos eco todos, porque creo que sí que es cierto que de alguna manera y sobre todo dentro de nuestro país, Vías Verdes ha llegado a ser algo más que un nombre, ¿no? Viene a ser algo que ya, pues de alguna manera todos sentimos como nuestro. Así que te damos las gracias por haber estado con nosotros y lo que te decimos es que te dejamos los micrófonos abiertos para cuando os haga falta.
Pues muchas gracias a vosotros por permitirnos participar en tu programa y en la difusión de lo que hacemos y gracias por poner a La Rioja en el mapa, que somos pequeñitos, pero yo creo que somos muy atractivos, que me consta que la conoces y que la disfrutas.
Vente vino, vente vino, que también me van ganando. Nunca lo que el mundo diga, que por ti estoy esperando. Ay, la,
Territorio Viajero.
Pues como os decíamos al principio del programa, íbamos a hablar de templarios y os vamos a proponer una ruta bastante interesante por el centro de Portugal, lo que se llama el pentágono defensivo del centro de Portugal. Portugal es un país tradicionalmente relacionado con la Orden del Temple. Además es muy curioso porque cuando ya el rey Felipe IV de Francia manda, trata por todos los medios de desmantelar la Orden del Temple, lógicamente con el interés exclusivamente económico de tratar de hacerse con el control de todo el patrimonio debido a las grandes deudas que venía arrastrando por las diferentes guerras en las que se había metido pues contra prácticamente casi todo el mundo, al final convence al Papa Clemente V para que se redacte una orden de de disolución y en el año 1314 precisamente la orden queda totalmente disuelta. El gran maestre de la orden, Jacques Molay, es quemado precisamente enfrente de la Catedral de Notre Dame y con esto prácticamente acaba uno de los capítulos pues más interesantes, ¿no?, dentro de lo que es la historia medieval de una orden que está prácticamente asociada a todo lo que es la cristiandad desde sus orígenes, ¿no? Sin embargo, el país vecino, curiosamente, cuando en el año 1314 se ejecuta al gran maestre, lejos de desaparecer, se queda diluido bajo la creación de una nueva orden, ¿no?, que es la Orden de los Caballeros de la Orden de Cristo, esta orden militar que viene a heredar exclusivamente todo lo que es ese gran patrimonio tanto militar como económico como arquitectónico de la orden, bajo el amparo del rey Dionisio, el rey Dinis I de Portugal, pues precisamente empieza a crecer prácticamente dentro de lo que es el país. Es muy curioso porque, no sé si sabréis, hay desde hace ya mucho tiempo, los caballeros de la Orden del Temple no solo eran grandes militares en tierra, sino que también tenían grandes redes de, digamos, marítimas, que permitían, en todo caso, pues engrandecer todo aquel gran imperio que ya tenían, ¿no? Su criterio era la unión bajo una sola corona y la unión bajo una sola moneda, lógicamente bajo lo que es la religión católica, la religión cristiana, la religión católica, cristianismo, religión católica. Curiosamente, todo lo que es este centro de Portugal casi se engrandece a raíz de la llegada de los portugueses a otras tierras y ayudados también por la herencia de los caballeros de la Orden de Cristo. De hecho, una parte de lo que es el propio escudo de Portugal y la propia bandera está asociada a estos caballeros y lo que es el temple. Y además ellos se sienten muy orgullosos precisamente de ser un país prácticamente templario. Hay un convento absolutamente maravilloso, es el convento de Cristo, que se encuentra en Tomar, donde tenemos pues quizás una de las mejores pinturas, uno de los mejores rincones, donde el máximo esplendor de la orden se ve total y absolutamente representado. Además, Tomar se respira el temple prácticamente por todos sus rincones. El vecino monasterio de Batala, que también es patrimonio de la humanidad y que además también es un edificio de carácter gótico, que a su vez aparece con bastante frecuencia todo lo que es la cruz de los caballeros de la Orden de Cristo, lógicamente pues es un edificio también asociado a esta orden militar. El castillo de Almourol, que es uno de esos lugares absolutamente mágicos, ¿no? Curiosamente, muy cerquita de Tomar, en esa localidad de Almourol, hay una pequeña isla, un pequeño islote en el centro del río Tajo, al cual se puede acceder a través de unas pequeñas barcas, unas pequeñas barcazas, y bueno, pues es como visitar el castillo de los castillos, ¿no? Dentro de lo que es la orden del temple. Os comentábamos también, Tomar es uno de esas localidades que no solo está el convento de la Orden de Cristo, sino también uno de los magníficos acueductos construidos en el siglo XVI. Y luego, pues muy cerquita también se encuentra la localidad de Alcobasa. Alcobasa es probablemente uno de esos monasterios asociados a lo que es la historia más importante de Portugal, porque además fue uno de los monasterios que creó el Afonso Henrique, es uno de los el primer rey, ¿no?, de Portugal. Por tanto, es un castillo, o sea, es un monasterio realmente muy asociado tanto a la historia de Portugal como a lo que es la historia del temple. No muy lejos de allí hay una localidad muy chiquitita que se llama Óbidos, que lógicamente todos aquellos que lo conocéis sabéis que es uno de los núcleos medievales más importantes del centro de Portugal. Se encuentra apenas a 70 kilómetros de Lisboa y muy cerquita de los monasterios de Alcobasa y de Batala. Por tanto, es uno de esos rincones que, bueno, pues tenemos que ir a visitar prácticamente sí o sí. Sin embargo, hay lugares muy poco conocidos dentro de lo que es Portugal y que nos permitirían hacer una ruta de 4 o 5 días en esa parte central del país. En la parte norte también podríamos visitar otros muchos edificios de carácter templario y muchos otros lugares relacionados con todo lo que es la historia de Portugal. Pero por decir lugares interesantes, también medievales, ahora que estamos en una época de confinamiento o posconfinamiento que nos va a permitir andar relativamente cerca de nuestro país, entre España y Portugal, pues hay un pueblo que se llama Monsanto, donde además sabéis que aquí nos hacemos eco de la música tradicional, hay mucha tradición del pandero cuadrado. Ya hablaremos un día de ese maravilloso instrumento, ¿no?, muy relacionado más con la cultura tradicional, sobre todo con las mujeres que han ido trasladando poco a poco todo lo que es esa cultura y todo ese gran patrimonio oral, ¿no?, a través de esas canciones y a través de ese pandero. Lo relacionaremos con Salamanca y hablaremos de este maravilloso instrumento. Muy cerquita de allí hay un edificio, hay un pueblo que se llama Idaña la Bella, que es Idaña la Vieja, donde podemos encontrar prácticamente solapadas todas las culturas, ¿no? Desde la época de los romanos hasta una de las pocas iglesias, uno de los pocos vestigios visigóticos que podemos encontrar, y edificios también de carácter medieval relacionados con la presencia de los caballeros de la Orden del Temple en todo este territorio. Muy cerquita se encuentra el castillo de Castelo Branco, que es la Sierra de Azor, también una sierra muy, muy interesante, lamentablemente muy castigada por el fuego. Sabéis que Portugal en los últimos años ha tenido lamentablemente el castigo tremendo, ¿no?, del fuego, y precisamente esta sierra pues ha sido bastante devastada, ¿no? Pero pese a todo, todo lo que es Castelo Branco y el territorio colindante pues se encuentra bastante bien. Además, en Castelo Branco no solo podemos ver el castillo, sino también todo lo que es el pueblo, y algo muy curioso, que era una de las antiguas lagaretas que utilizaban los bodegueros para pisar la uva, que además está en una de las piedras en todo el centro del pueblo, ¿no? Y era uno de esos lagares comunales que se utilizaban en la época de vendimia pues para pisar todo lo que es la uva, ¿no? Muy cerquita de allí se encuentra también Abrantes, que también es una de las localidades relacionadas con la Orden del Temple. Queda un pequeño castillo, tampoco queda demasiado nada, y desde ahí nos podemos acercar al Mourol, como decíamos antes, ¿no? Abrantes, es uno de esos lugares donde el siglo XIX aproximadamente fue el que hizo que el castillo quedara devastado. Pero es uno de los primeros castillos que construyeron precisamente los templarios en Portugal. Torres Novas también se encuentra muy cerquita, es una localidad muy pequeñita, un castillo también que se encuentra al lado del pueblo y que era uno de los castillos estratégicos en la defensa del centro de Portugal en el siglo XII, ¿no? Si queremos hacer algo de ruta con el coche, también hay un lugar que se llama Ferreira do Sésere, donde también podemos encontrar pues uno de esos rincones maravillosos entre agua, bosque, naturaleza y pueblecitos medievales junto con el pueblín de Dornes, ¿no? Y para terminar podemos acercarnos al castillo de Segure, que también es una de esas obras donde efectivamente también vamos a disfrutar de todo lo que es la esencia del temple.
Es verdad.
decíamos al inicio del programa, nos íbamos al norte y nos íbamos al Concejo de la Viana. Y tenemos con nosotros a Julio García, que es el alcalde del Concejo de la Viana. Julio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y la verdad es que cuando hablamos de naturaleza, cuando hablamos de turismo de naturaleza, muchas veces nos vamos como muy lejos, ¿no? Y a espacios naturales muy conocidos, sin embargo, a veces se nos olvidan que hay rincones maravillosos en nuestro país donde el turismo todavía tiene un recorrido muy importante, ¿no? Y quizás uno de esos lugares de paso entre lo que es la montaña central, el Parque de Redes y un montón de lugares como puede ser la Sierra del Sueve, el Asturcón y demás, es la comarca de la Viana, ¿no? Que además está muy cerquita de todo lo que es la comarca minera y que es uno de esos destinos emergentes dentro de lo que es el turismo o el ecoturismo. Julio, ¿qué estáis haciendo para que esto sea una realidad y no una eterna promesa?
Pues sí, tienes toda la razón, la verdad
que... Pues yo creo que ya desquito yo todo tu territorio, ¿eh? Ahora de esta manera se tocará a ti, pero creo que por colocar a la gente un poco en el contexto, porque uno que conoce esa comarca nos resulta extraño que no sea conocida, ¿no? Porque recursos tenéis.
Pues así es. Y tenemos muchos y grandes cosas que enseñar. Lo que pasa que, bueno, pues históricamente las comarcas mineras vivieron del carbón y un poco de espaldas a lo que era pues el paisaje y nuestro territorio. Y bueno, una vez se acabó la mina, se acabó la forma en la que todo el mundo trabajaba alrededor de la mina, pues bueno, a partir de ahí fue cuando se empezó a mirar hacia otras cosas, ¿no? Y bueno, ya llevamos unos años en los que intentamos, con más menos acierto, pues bueno, pues atraer esa, sobre todo, bueno, realizar proyectos que puedan a emprendedores, que los puedan animar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque la verdad que tenemos un paisaje sin las restricciones, ¿no? Como hablabas antes, de los parques naturales, que bueno, aquí es verdad que en España los tenemos, en mi modo de ver, excesivamente protegidos, porque bueno, yo creo que la gente tiene que disfrutar,
sí,
de un modo sostenible, pero tiene que disfrutar del paisaje. Entonces, muchas veces a la gente que vive en estos territorios, pues bueno, cuesta a veces, llevar a cabo iniciativas porque no están permitidas. Sin embargo, nosotros en la Viana estamos ahí un poco a caballo entre la zona urbana, a escasa media hora de la capital del Principado de Asturias, de Oviedo, y bueno, pues yo creo que en un territorio, a mi modo de ver, maravilloso y que podemos explotar.
Seguramente. La verdad es que me produce mucha tristeza llamarte, y vas a decir, jolines, me llama de la radio y me dice que me da pena. Y te digo por qué me da pena, porque deberíamos estar hablando del descenso folclórico del Dalón. Y sin embargo, prácticamente este año no va a poder ser, ¿no? Pero sí que era una de esas fiestas muy poco conocidas, pero que le podían dar un pequeño auge, ¿no?, lo que es a la comarca. Sin embargo, también estáis trabajando de cara a lo que es la puesta en valor del territorio. Y os llamábamos porque hemos visto una noticia muy interesante, y es que estáis trabajando en uno de los primeros senderos de cicloturismo o de bicicleta de montaña que va a haber prácticamente en todo el Principado, ¿no?
Sí, pues mira, bueno, empiezo un poco por el principio, ¿verdad? Preguntaste del descenso. La verdad que es un sentimiento agridulce, fíjate, porque pues, no sé, hará 3-4 semanas, pues nos vimos obligados a suspender, junto con la Asociación del Descenso, ¿no?, los organizadores, el ayuntamiento, pues nos vimos obligados a suspender el descenso, ¿no? Pues las condiciones que todos conocemos, ¿no? Y bueno, casualidades de la vida, llevamos años, la asociación, junto con el ayuntamiento, intentando conseguir esa declaración de fiesta de interés turístico nacional, y bueno, pues a los 3 días de suspender
la vaya fiesta, por Dios,
nos llega, por eso digo que agridulce, porque bueno, felices por conseguirlo después de tantos años, ¿no?
Bueno, más dulce que agri, porque el año que viene estoy seguro que estaremos allí todos mojándonos las rodillas.
Estoy seguro, completamente seguro. Además, mira, tuvimos la suerte este año que, no sé si por compensar, vino la secretaria de Estado de Turismo y nos entregó personalmente aquí en la Viana pues el diploma acreditativo. Y bueno, hablando un poco de lo que estamos ahora, del de Ciclo Trail, ese sendero, pues Pues la verdad que, bueno, pues estamos muy, muy ilusionados. Llevamos ya más de 2 años trabajando con esto. Y bueno, es un sendero más dentro del centro. Uh-huh. ¿No? Llevamos, pues lo que te decía, 2 años trabajando a través de los fondos de desarrollo rural, que nos permiten hacer esas, bueno, pues esas inversiones, siempre pensando en el desarrollo económico de la zona, ¿no? En que luego la gente, uh-huh, pues bueno, digamos un poco a la sombra de ese proyecto, pues pueda hacer otro tipo de actividades que, pues que generen que la gente se pueda quedar en los pueblos y que pueda trabajar y vivir aquí, ¿no? En nuestro municipio. Y en este caso, mira, tuvimos que copiar un poco, ¿eh? Porque al final las cosas que prácticamente está todo inventado, lo que hay que saber es saber copiar bien, ¿no?
Efectivamente.
Y seguir los consejos de los que saben, ¿no? Y en este caso nosotros nos ayudamos mucho, nos apoyamos en un especialista de República Checa, uh-huh, que es, bueno, pues uno de los más famosos diseñadores o constructores de este tipo de senderos, y bueno, a través de, porque bueno, ayudándonos un poco de amistades y demás, al final conseguimos que en diciembre, que era porque él era director de un centro ahí en República Checa que tiene este tipo de sendero, uh-huh, pues vino una semana, y en una semana de intenso, ¿no? Intenso.
Me imagino.
Trabajo, intenso trabajo, porque, bueno, la verdad es que parece que trabajan, mira, nosotros aquí en Asturias tenemos forma de trabajar, ¿eh? Pero esta gente trabaja, ¿eh? Trabaja. Y bueno, una semana dura, pues nos diseñó el centro, eso, o sea, el sendero, perdón, y luego, bueno, pues nada, lo llevamos, todo ese, esa, bueno, esas características que nos dio, lo plasmamos en un proyecto para poder, ¿no?, licitarlo a través de las plataformas de contratación, y ahí pudimos llegar a hacer esto. Mira, el flow, yo me quedo con una definición que le oí a un especialista en este tipo de cosas. Al final, porque muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Pero qué es eso del flow trail? Pues, muy sencillo. O sea, tú coges una bicicleta, desciendes por esa bicicleta, por ese camino, por ese sendero, y si cuando llegas abajo, en tu cara, hay una gran sonrisa, pues eso es un flow trail. Ni más ni menos, ¿no? Y lo bueno de todo esto, joder, es que todos, desde los ciclistas, ¿no?, principiantes, digamos, a los más profesionales, pueden descender por ese tipo de senderos. Los obstáculos, los altos, son todos que se pueden pasar fácilmente, no es peligroso. Es un, uh-huh, sendero que es a modo de montaña rusa, que por el cual puedes descender por toda la montaña y, sobre todo, sostenible. Porque al final, eso, bueno, eso es una de las cosas que nos hizo hincapié Padel. Uh-huh. No se trata de destruir la montaña, ¿no? Nada más lejos de la realidad.
Aprovechar sus recursos y poner en valor el territorio.
Exactamente, exactamente, porque, bueno, fíjate, nosotros tenemos mucha suerte, porque al principio, cuando vas preguntando a unos y a otros, pues te das cuenta de lo equivocados que podíamos haber estado, uh-huh, si hubiéramos hecho caso, pues bueno, algunas, digamos, ideas que nos habían trasladado. No, no, esto para nada, es aprovechar precisamente la montaña de... Tú fíjate que tienes 80 centímetros de ancho en el sendero. Importantísimo que sacar todo el agua, drenar el agua de ese sendero, porque eso te va a evitar destrozos,
claro,
y te va a facilitar el mantenimiento posterior de ese sendero. Las compactaciones o todo aquello que tengas que hacer para, bueno, pues para hacer una mejor rodadura, todo con materiales del entorno. Claro, tú al final, yo es que, bueno, llevamos ya, bueno, ya lo iniciamos hace 2 semanas. Uh-huh. Es que prácticamente no se ve, o sea, tú miras lejos, te pones lejos a mirar la montaña y prácticamente no lo ves. Uh-huh. Y bueno, yo creo que eso es lo importante.
¿A cuánto tiene la inversión? Porque sé que también los números importan y has hecho referencia precisamente a esos fondos. Más o menos, ¿como cuánto asciende la inversión que va a hacer el Concejo para llamar a los ciclistas, ¿no?, que sean capaces de mantener esa sonrisa cuando lleguen abajo?
Pues mira, son 90.000 euros los que hemos conseguido a través, uh-huh, de esas subvenciones. Pero bueno, no son los 90.000, que bueno, esos 90.000 nos va a permitir construir este sendero de 3,5 kilómetros, pero bueno, llevamos en estos 2 años y medio largos prácticamente otros 140.000 euros invertidos, todo a través de subvenciones, que dificulta mucho la ejecución, porque estás sujeto a plazos.
Siempre pendiente, ¿no?
Exactamente. Y bueno, a mínima que te equivoques, pues bueno, te pierdes la subvención. Pero claro, tampoco podemos desde el ayuntamiento, pues bueno, y hacer este tipo de inversiones, porque al final igual lo que pretendíamos conseguir lo tiramos por tierra, porque la gente ve que, sobre todo que en momentos complicados, que bueno, el dinero lo llevas a otras cosas, bueno, pues cosas más minoritarias que al final, bueno, muchas veces no nos damos cuenta que si de verdad apostamos por algo, porque el error que cometimos muchos municipios fue intentar apostar por muchas cosas. Parecía que si uno tenía una piscina, pues todos teníamos que ir detrás a tener la piscina también. Y no, yo creo que el truco está en especializarse.
Al final, quizás una comarca como la vuestra, la Viana, un poco a caballo entre diferentes territorios, puede encontrar ese hueco en el senderismo especializado y en el cicloturismo o en la bicicleta.
Yo estoy completamente seguro de sí. Uh-huh. Y mira, fíjate, este fin de semana te voy a poner un ejemplo. Nos pidió el campeón de España de enduro, de descenso, de bicicleta de montaña. Y nos hizo llegar que, bueno, porque estaba interesado en conocer el centro y demás. Bueno, fíjate que todavía no lo tenemos inaugurado, ¿eh? Uh-huh. Lo estamos haciendo, pero realmente no está inaugurado.
Uh-huh. ¿Y cuándo tenéis pensado inaugurarlo?
Pues bueno, la idea era un poco, como este año tenemos la salida de la Vuelta a España, esta Pola de la Viana Langlir, a ver si todavía se puede respetar, entonces vamos a cruzar los dedos, que así sea, pues teníamos pensado en esa semana, hacerlo coincidir con la salida de la etapa, que va a ser un evento importante aquí en la Viana, y en esa semana. Pero como te decía, este chico que vino de Galicia, que bueno, compite en el campeonato del mundo también y conoce muchos centros, bueno me dijo que a ver, teníamos los mimbres, ahora que todo lo que es todo el trabajo que nos falta, que deberíamos de hacerlo así bien y con paciencia, claro, esto no es flor de un día. Uh-huh. Un centro de esto, pues lleva 10 años el poder sacarlo adelante, y sacarlo adelante, pues bueno, pues que tenga una capacidad de atracción hacia gente de, bueno, pues tanto de todo el territorio nacional como incluso de fuera de España, porque si al final naces unos senderos que no tienen esa capacidad de atracción y solo vas a utilizar los riders locales, está muy bien, pero bueno, no vas a generar ese desarrollo económico que buscamos, ¿no?
Pues Julio, seguiríamos hablando contigo, pero ya sabes tú que la radio tiene su métrica, y además ahora ya están mis compañeros aquí detrás prácticamente diciéndome, compañero, que tenemos que entrar al set. Así que para mí es un verdadero placer hablar siempre de la Viana, y espero que pronto podamos hablar de esa inauguración y de esa realidad. Pues muchas gracias, Julio, un abrazo y hasta siempre. Y hasta aquí hemos llegado. Doy las gracias a mi compañero Enrique Lozano, que está en el control técnico. Ya sabéis, Paco Huertas en Territorio Viajero. Os esperamos la semana que viene a las 5 de la tarde. Sabéis que pasamos lista. Gracias por estar ahí.